Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio dedicado a dar una segunda mirada a lo que está pasando en Chile, un análisis permanente de la coyuntura nacional. Hoy día nos acompañan buenos amigos, un panel joven. Aquí estamos por un lado a Álvaro Vergara, abogado, investigador del IE. Muy bienvenido, Álvaro. José Antonio Cas Adriasola, abogado académico de Derecho Constitucional también. José Antonio, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio.
Y tenemos a Esteban Montaner, ustedes ya lo conocen, abogado, investigador del Instituto República. Esteban es más tradicional que venga los viernes, pero eso no adelantó hoy día.
Sí, sí, sí.
Está impaciente, quería comentar muchas cosas.
Está impaciente.
Tengo compromisos familiares en Valparaíso, pero no quería perderme esta semana en Enfoque Público, así que hicimos el esfuerzo hoy día.
Me parece muy bien, y además han estado pasando cosas que hemos que invitarlos a ustedes a sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Vamos a partir con temas políticos, sin embargo hay uno económico que no queremos dejar pasar, ¿cierto? Ya el Ministerio de Hacienda reconoció que no va a haber cumplimiento de la meta fiscal y han tenido que hacer dos veces ya modificaciones a sus metas respecto si van a poder cumplir el presupuesto que le plantearon a los chilenos. Y aquí hemos tenido ya problemas más bien gordos, severos, porque el Ministerio de Hacienda, y en esto Mario Marcel no es un advenedizo, o sea, Mario Marcel es una persona que fue director de presupuesto, Mario Marcel fue una persona que fue presidente del Banco Central, ser ministro de Hacienda ya era la cúspide de su carrera, y sin embargo ha sido un Ministerio de Hacienda muy muy deslucido, y con esta Javiera Martínez, ¿cómo se llama?
La mejor directora de presupuesto de la historia.
Y bueno, aquí hemos visto los videos de cómo fue una sesión en el Congreso Control, y la verdad es que no quedó tan evidente que fuera la mejor de la historia. Entonces, tenemos un gobierno que en una situación económica muy difícil, muy adversa, el Fondo Monetario Internacional nos recorta la proyección de crecimiento, y al mismo tiempo nos enteramos de que el gasto público no se va a controlar de la manera que nos habían dicho. ¿Cuál es tu mirada ahí, José Antonio Cast?
No, allí está claro que es más que una desprolijidad. Aquí, por ejemplo, salió una entrevista de Gonzalo Winter diciendo que él respetaba lo que había pasado, respeta la elección de presupuesto, tiene 100% de confianza, cree que Javiera Martínez lo ha hecho increíble, pero aquí hubo un pequeño margen de error humano, como el que todos cometen. Pero cuando uno se va al detalle del pequeño error humano que cometió la mejor directora de presupuestos de la historia, era un error de cálculo de no un par de pesos, no miles, eran cientos de millones de pesos. Claro. O sea, del orden de 300 millones de pesos de recálculo, de 500 millones de pesos a la baja. Porque la propuesta, o sea, el informe que entregó primero decía un número. Y el siguiente, que era el que presentó y que no le había entregado en un inicio a los senadores, tenía el recálculo a 300 millones menos, o sea, 500 millones menos. Y eso al final te demuestra que aquí no es primera vez que les pasa tampoco. El año pasado también pasó esto mismo. Entonces, si no aprenden, claramente aquí nuestra amiga Javiera Martínez no está dando el ancho, y lamentablemente lo que pagan estos son los chilenos, y el próximo gobierno le va a tocar suplir el compromiso que ellos no cumplieron de reducir el gasto fiscal.
Bueno, esa preocupación por el gasto público naturalmente inquieta a aquellos que aspiran a suceder al presidente Gabriel Boric. Vamos a ver algunas de las declaraciones. Evelyn Matthei, que ya cuenta con el respaldo de los tres partidos de Chile Vamos, dijo, eso no es entregar las cuentas ordenadas. Johannes Kaiser dice, se está trasladando el costo al próximo gobierno. José Antonio Kast dice, quienes se pegaron la farra son los que deben ajustar el gasto. Por el lado del oficialismo, Janet Cara dice que un ajuste no compromete el crecimiento económico. Carolina Toá, no se tomarán compromisos que sean incompatibles con la regla fiscal. Esteban Montaner, cuando se habla tanto de que hay que reducir el gasto, Evelyn Matthei propone 6.000 millones de dólares, Johannes Kaiser, José Antonio Cas también hablan de una cifra equivalente o superior. O sea, hay cierto consenso que hay que apretarse el cinturón, pero para más remate nos estamos dando cuenta que el gobierno ni siquiera es capaz de cumplir su propia meta, su propia vara. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Sí, a ver, a mí me parece que que cuando uno está a cargo de la administración del Estado y por lo tanto a cargo de la administración de los fondos públicos, debiese haber un principio que es el de la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad económica, responsabilidad fiscal, en el cual la izquierda no cree. O sea, en el general, cuando uno mira tanto del punto de vista ideológico como de las medidas que se promueven, ¿no? Por el contrario, acá van a aumentar el gasto, en hacer que el impacto en la sociedad de lo que hace el Estado sea mayor, no necesariamente mejor, sino que mayor, y por lo tanto, si eso implica mayor gasto, bueno, de alguna manera se justifica aumentar los costos y al final del día el endeudamiento del Estado. Por lo tanto, eso como primera cosa. Como segunda cosa, yo creo que además las personas que han estado a cargo de estos temas, digamos, Javiera Martínez, el ministro Marcel, incluso, digamos, si fuésemos a ministerios sectoriales como el de Nicolás Grau, es personas que no tienen las competencias, al parecer, para llevar adelante de forma responsable la administración del Estado. O sea, acá claramente no se ha mostrado que en estos ya casi 4 años no han estado las mejores personas a cargo de estos temas. Y por último, además, es un profundo sentido de irresponsabilidad con las generaciones futuras. Por ejemplo, a propósito de lo que se hablaba de los fondos generacionales, no, en materia de pensión, es cierto, lo que importa es el futuro. Acá esa mirada de lo que va a pasar, de quién tiene que al final pagar la cuenta, no existe. O sea, yo hago mi programa, me da lo mismo de alguna manera que esto endeuda al país, que esto irrogue a mayor gasto público, que esto de alguna manera limite las posibilidades de un buen gasto público en el futuro, porque al final del día no voy a estar yo, van a estar otro, y que eso al final del día lo pague otro. Y ese problema, digamos, tiene que ver de alguna manera con la bajeza moral que tiene esta gente, digamos, y con la falta de competencia o el sentido, si se quiere, del servicio público, que es de entregar el país en mejores condiciones. Yo quiero pensar que quienes optan al gobierno este año que tenemos elecciones presidenciales lo hacen para llevar un programa que entienden que es bueno para el país, y hacer deliberadamente cosas que al final del día le van a hacer mal al país, me parece sumamente reprochable, y que va a ser un desafío gigantesco que tenga la persona que asuma la presidencia del país el próximo año.
Bueno, eso la verdad es que es una de las cosas que está surgiendo con fuerza, ¿cierto? O sea, administrar el Estado no es fácil. La izquierda en eso tiene este ideologismo que hablaba recién Esteban Montaner, de hacer su programa, de hacer sus transformaciones, pero que pague molla, ¿cierto? Pagarán la... Pero cuando dice pague molla, está pensando en que paguen los ciudadanos, que paguen los contribuyentes, y permítame agregar el criterio generacional, que paguen las próximas generaciones. Claro. Es muy fácil endeudarse hoy día, pero que paguen las próximas generaciones. Un solo dato, Chile paga en intereses de la deuda pública, solo en intereses, 3.500 millones de dólares. Bueno, si fuéramos un poquito más ordenados, si cualquier papá sabe que, y mamá sabe en un presupuesto, y está pagando permanentemente intereses, está dejando de tener otros bienes que pueden ayudar y beneficiar a su familia. Álvaro Vergara, te quiero hacer una pregunta doble. Tu perspectiva sobre este incumplimiento de la meta fiscal, que si fuera uno daría lo mismo, pero ya el segundo en 2 años y se suma una seguidilla de errores, y por tanto tu mirada, pero también agregarte algo. Tú eres el autor del libro Neoliberalismo, publicado por el Instituto de Estudios de la Sociedad, muy buen libro que estoy leyendo. Muchas. Y te quería hacer una segunda pregunta, que es, ¿hay algo, porque a la derecha siempre la acusan de neoliberal, pero a la izquierda también se la acusa como de esa irresponsabilidad económica? O sea, ¿cuál es la tranca de la izquierda en materia económica, que allí donde gobiernan no tienen las mejores medidas económicas y muchas veces ni siquiera de cumplir la propia regla del superávit fiscal?
Sí, mira, yo creo que lo que demuestra este incumplimiento de la regla fiscal es que queda claro que el relato de este gobierno, el discurso, ese discurso de la normalización, es solo una cuña. Una cuña política que no tiene ningún respaldo en la realidad. Porque si estuviesen realmente preocupados por normalizar el país, la situación económica sería una de las primeras cosas en la tabla. Y este gobierno efectivamente rompe con la situación que ha arrastrado Chile, en el fondo, que es un periodo en el que sí se ha tenido responsabilidad con las arcas fiscales. Eso es algo que está desde todos los gobiernos de Michelle Bachelet II hacia atrás, digamos. Y en el fondo era más o menos predecible que esto se iba a incumplir. Yo sabía que se iba a incumplir, no sabía que iba a ser por tanto, son 0,4 puntos. Porque en este último año, obviamente, lo que están haciendo es campaña. Y para hacer campaña necesitan la billetera fiscal. Porque cualquier economista sabía que había que apretarse el cinturón. Pero además creo que esto refleja algo crónico del gobierno, que es como un modus operandi, porque salen a la discusión pública a decir que van a ser cuidadosos con las arcas fiscales, la DIPRES realiza proyecciones que siempre están equivocadas después cuando salen los informes oficiales, y sospechosamente siempre benefician la agenda del gobierno.
Claro.
Entonces, en mi opinión, no había mucho sorpresivo. Yo creo que esto era algo que iba a pasar. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo, de hecho, no creo que esto tenga algo que ver con el neoliberalismo, sino que es una forma de la concepción que ellos tienen de la economía. Que yo creo que no saben lo delicado y lo complicado que es encontrar un modelo económico de equilibrio que funcione.
Ahora, hay una cosa también de ideología, ¿cierto? Porque yo siempre digo, felizmente la economía es una ciencia. Entonces tú sabes perfecto, si tú aplicas tal medida, tiene esta consecuencia. Y por tanto, en personas que se ponen en un pedestal de superioridad moral, que permanentemente juzgan a los otros y para quienes las credenciales universitarias y académicas son tan relevantes, llama mucho la atención que en materia económica ahí ya no le importa el método científico, ahí ya no le importe la rigurosidad de los datos, ahí ya no le importe cumplir las metas. Este es un gobierno que se puso una meta de no endeudarse más del 1,1, ¿cierto? Y como ve que va a tener que gastar más, después corre la meta. Bueno, entonces, que eso es el típico gallo que dice, oye, tengo que estudiar para dar la prueba tal día. Ah, es que no llegué, entonces corro la fecha. Es como para los estudiantes de Derecho, ir corriendo el examen de grado, correr el examen de grado. Claro, lo puede correr una vez, dos veces, pero si ya lo has corrido 17 veces, naturalmente hay un problema en tu proceso de licenciatura. José Antonio Casas, en ese sentido, en materia económica, se está tomando la agenda. Ya de seguridad hemos hablado mucho, pero la segunda gran preocupación de los chilenos en materia económica. Desde el Partido Republicano y tú mismo, ¿cuáles son como las claves para recuperar ese crecimiento, progreso? Porque lo hablaba ayer o anteayer Cristóbal con Ricardo Ruiz de Viñaspre y que nos decía, oye, creciendo el 2%, que es lo que nos bajó el FMI, no sacáis gente de la pobreza. No. O sea, es como mantenerse, ¿no? Es como el 4, chuta con 4, no voy a hacer el posgrado, no te voy a ir al máster, no voy a terminar bien la universidad.
No se saca gente de la pobreza y lo peor es que, incluso con números peores que eso, este gobierno celebraba. Claro. Oye, al menos no decrecimos. Así de poco les importa a ellos la economía y así de poco entienden de economía. Yo creo que, claro, ni siquiera, como decía Álvaro, ni siquiera tienen una noción, ni siquiera de lo delicado, sino de lo que es la economía y cómo funciona. Aquí hay cosas que son muy importantes que impactan en la economía, como primero lo que es la certeza jurídica. Uh-huh. O sea, primero que las personas que vienen a invertir a Chile sepan que las condiciones de los tratos que firman, de los contratos que firman, se van a respetar. Dos, la va un poco de la mano y no voy a ahondar en eso, pero la seguridad pública. Porque si ellos tienen una inversión que al final tienen que terminar gastando más porque tienen que invertir en seguridad, también afecta. Tercero, hay cosas que tienen que ver con la tan famosa ya permisología. O sea, cuando la burocracia entorpece los proyectos y no deja que las personas puedan emprender o que las grandes inversiones puedan crecer en Chile, también tenemos un grave problema. Aquí, dato comercial, desde Ideas Republicanas se editó un libro que habla un poco de esto, que se llama El desarrollo, desarrollo en dignidad. ¿Ya? Y que habla un poco de esta idea de que el Estado debe dejar de ser un entorpecedor de los procesos y ser un habilitador, ser un ayudante, una persona que diga, ok, ¿cómo te puedo ayudar? Ronald Reagan decía que una de las peores frases que uno podía escuchar es, soy del gobierno, vengo a ayudar. Pero al final eso es lo que debería hacer. El Estado está ahí para ayudar a las personas, no para entorpecer.
Bueno, el Estado como el perro, el hortelano, ¿cierto? Que no come ni deja comer.
Exacto. Entonces, ahí el tema de reducir el gasto político, reducir la burocracia es clave. Y aquí en esto, el gobierno sí se ha dado claramente una farra en el aumento de gasto político y de funcionarios públicos.
Oye, día me comentaban, y Esteban Montaner, tú a mí me pierdo, ¿tú estás viendo en Providencia o en Ñuño?
Parezco ñuñino, pero en Providencia.
Bueno, aquellos que lo están viendo por YouTube van a entender la talla aquí de Esteban Montaner. Pero ve a Providencia. ¿Cuánto nosotros pasamos por Avenida Providencia y vemos el Costanera Center? El Costanera Center, esta torre grande, claro, hay muchas oficinas que están operando en las torres chicas, pero la torre grande está totalmente deshabilitada, salvo dos o tres pisos que entiendo que hay un estudio de abogado o algo así. Bueno, no está inaugurado y no está operativo, quizás la torre más alta de América Latina, porque todavía faltan temas de mitigación vial que lo puso la Municipalidad de Providencia, que ni siquiera un alcalde, sino la Dirección de Obras Municipales, que se relaciona más con los Ministerios de Vivienda. Oye, en verdad, acá hay muchos proyectos que están parados porque hay alguien que está trancando la pelota.
Sí, o sea, a mí me pasó cuando trabajaba en estudios de abogado, me tocaban proyectos de construcción de plantas de energía solar y distintos tipos, y era increíble con los directores de obra, eran una tranca gigantesca. Uh-huh. Eran pequeños señores feudales.
Que, son esa gente que tiene un poquito de poder, pero lo utiliza.
Oye, hasta el final. Y se paraban de mano y costaba meses sacar adelante inversiones que eran de miles de millones. Y que al final lo único que hacían era facilitarle la vida a las personas, era darle energía más barata a las personas.
O sea, si al final uno hace como el cálculo del costo que implica, o incluso los males que podría tener de algunos proyectos de desarrollo que efectivamente puedan tener cierto impacto, versus los beneficios que traen a las comunidades, a la gente, a la economía, al bolsillo de las personas, claro, uno dice, evidentemente hay que hacerlo. O sea, sí, por el contrario, o sea, los beneficios son superiores a los costos, por lo tanto, yo creo que hay que proceder, y en ese sentido uno debería modernizar la institucionalidad de cosas, de facilitar este tipo de cosas, resguardando ciertos mínimos que me parece bien que existan, pero claro, no repetir, porque al final lo que sucede es que la gente tiene que ir a 8 instituciones distintas a pedir 95 permisos distintos, muchos de los cuales evalúan lo mismo.
Claro, es repetir información, o sea, tal cual. Y se hace mucho hoy día, por ejemplo, en el tema de los accidentes de tránsito, antes uno tenía que ir a la notaría, a Carabineros, hacer las declaraciones. Hoy día hay que hacer una declaración jurada con el seguro y listo.
Y listo.
Eso se podría hacer respecto de las inversiones. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí yo hago una declaración jurada y cumplo todos estos requisitos. Y bueno, si después resulta que no los cumplí, que le caigan las penas del infierno.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Aquí sé que tengo que ir a comerciales, pero solo un comentario antes de irnos a la pausa, pero es... El político siempre busca protegerse. Y proteger, y estoy pensando en político con mayúscula, no el politiquero, el gallo que es ministro de Estado, que es seremi, o sea, que tiene un cargo y una responsabilidad, siempre busca protegerse. Y yo lo recuerdo muy bien, a mí me tocó estar en el gobierno y de repente te decían, oye, es que esto es mucho mejor patearlo, esto es mucho mejor no responder, esto es mucho mejor dejar que pase el tiempo, esto que se quede escondido en el cajón. Y la verdad es que uno tiene que pensar primero, oye, somos el Estado de Chile, o sea, el Estado de Chile no puede no responder, el Estado de Chile tiene que dar certezas, y muchas veces la respuesta es un no, pero mucho peor es no dar respuesta. Uh-huh. Y lo segundo, pensando en lo de protegerse, es que a veces hay que tomar decisiones que son impopulares, pero que es el cumplimiento de la ley. A nosotros muchas veces nos decían, oye, lo que más le gusta al político es decir, oye, que firmé este papel, pero porque la Contraloría me ordenó. Firmé este papel porque la Corte Suprema me ordenó hacer esto. Entonces, claro, con eso se protege. Oye, no fui yo, fui la Corte Suprema, fue la Contraloría. Bueno, ¿y dónde entonces queda el carácter, la decisión de alguien que es ministro de Estado? Y lo digo porque estoy justo aquí recordando, mientras ustedes hablaban, recordaba esa carta que Ignacio Urión y Juan Carlos Llobet mandaron al Mercurio por el nuevo hospital del cáncer en Independencia, que decían un hospital del cáncer, que todos que estamos aquí escuchando podríamos decir es una prioridad del país, en Independencia, que es una zona popular, que probablemente lo requiera con urgencia, bueno, y que está atrasado o que tiene reparos porque tienen que ver cómo proteger, en la línea de base, estoy viendo aquí a la respuesta de la Seremi Medio Ambiente, 11 especies de aves, 54 invertebrados, entre ellos 6 arácnidos, y flora nativa, entre ellos los teridofóbitas, los helechos. Entonces, sinceramente, la verdad es que tú vayas a cualquier casa, cualquier parcela, la gente llega y corta cualquier cuestión y arma un galpón y no pasa nada. Pero si quería hacer el hospital del cáncer, tenés que tener una medida paliativa para cuidar los arácnidos y los helechos. O sea,
los matorrales.
Matorrales. O sea, pero ya es como en el fondo.
Que Independencia no es una zona muy verde tampoco.
Además,
o sea, claro, no es que tú decís, oye, estoy en medio aquí del santuario de la naturaleza de Independencia.
Claro, destruyendo un pulmón verde de la ciudad.
O sea, en el fondo, seguro que al lado de una casa pone un local comercial, un minimarket, a nadie le preocupó la araña ni el matorral, y ahí está la peluquería, y para ir más sincero, lo que está pasando en muchos de estos lugares, esas barberías que existen, que funcionan hasta altas horas de la mañana, etcétera, etcétera, bueno, ahí no hay problema, pero si quieres ser el hospital del cáncer, oye, ten cuidado con las aves y los invertebrados, entre ellos 6 arácnidos. Son las 5:23 de la tarde, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro, bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3.000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile. Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público. Son 5:25 de la tarde y aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria UCS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estamos conversando con Álvaro. Usted es un team de abogados hoy día. Me siento protegido, seguro o inseguro, la verdad es que está claro, todo la depende. Alguno de estos tres me va a demandar en algún
momento. Y puede ser alguna barbaridad económica que nadie te va a tirar la oreja.
Oye, en verdad, qué descarados fuimos. Hablamos un panel entero de economía, cuatro abogados que con suerte habrán tenido uno o dos ramos de derecho económico y que probablemente tuvimos profesores que...
Está changado en Chicago.
Tuvimos profesores que las notas, los promedios los sacaban con calculadora. Así que bueno, esa es la verdad.
¿Hasta que empezó matemáticas?
No entremos en detalles complejos. Estamos con Álvaro Vergara, abogado investigador del IES, Esteban Montanera, abogado investigador de República, y José Antonio Cas Adria Sola, de un abogado profesor de derecho constitucional. Bueno, en esta misma línea de lo que estaba hablando, el país tiene desafíos y yo se lo he dicho a todos nuestros auditores durante esta semana y el mes pasado y el mes anterior y el año anterior, que estamos en un país totalmente electoralizado, ¿cierto? Sí. Permanente, estamos en ciclos electorales, sí. El deporte nacional de la política en Chile es a jugar a las candidaturas, subir y bajar, pero parece que es un deporte que se ha ido extendiendo porque ya más de 300 personas han puesto su nombre en el CERVEL para conseguir la firma y ser candidato presidencial. Pero los que están un poquito más avanzados, para hablar un poquito más en serio, en la oposición, en las derechas, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, están ahí ya más posicionados. En el oficialismo, ¿cierto? Tenemos a Janet Jara, tenemos a Carolina Tohá, si me pierdo alguno, ustedes me dicen, Gonzalo Winter.
Paulina Ovanovich, que está ahí.
Y está Paulina Ovanovich también, que están ahí preguntándose si es que va a llegar o no a la papeleta de la primaria. Pero un tema que se ha capturado es si es que se necesita jefe de campaña o no. Y a Evelyn Matthei la han presionado mucho para el nombramiento de un jefe de campaña. Llegó ya el designado de Diego Paulsen, el exdiputado de la Araucanía, alguien que fue presidente de la Cámara 2 años en medio del estallido social. Yo lo recuerdo mucho por esa gestión. Estuvo mucho tiempo, incluso fue capaz de alinear a los propios, que ya era difícil en tiempos convulsos de la Revolución de Octubre, y además relacionarse con la izquierda, que no era particularmente democrática en ese momento. Va a tener un desafío importante porque se ha hablado de la mala semana que tuvo Evelyn Matthei la semana pasada. No sé si aquí hay una obsesión con la candidata o si es tan grave como parece. ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montaner?
A ver, a mí me parece que dos cosas que quiero comentar respecto de Diego Paulsen. Primero, que tiene que ver con el perfil. Interesante, digamos, una persona joven, ¿no? Que diputado y presidente de la Cámara a corta edad, digamos que eso yo creo que también le permitió sumar una gran experiencia, ¿no? Además de que fue diputado por una zona que es muy conflictiva, ¿no? Que probablemente en cualquiera de los escenarios,
sí, cualquiera sea el gobierno, duro,
claro, o sea, recordemos que si, no sé si a un familiar de él le quemaron la casa, digamos, en la zona.
Así es.
O sea, por lo tanto, de un conflicto que va a seguir siendo tema, sea quien asuma el próximo gobierno.
Entonces, a la familia le quemaron la casa, siendo él además presidente de la Cámara de Diputados, claro, o sea, claro. La tercera autoridad de la República, o sea, aquí esto es sin Dios ni ley.
Efectivamente, entonces ahí tenemos, digamos, un perfil que es interesante, que no es, digamos, una figura, si se quiere, de la directiva de los partidos, ni santillino, sino que de región, un joven de una zona que es conflicto. Entonces, me parece interesante. Y respecto a si era necesario o no, como que están todos obsesionados por quién era el jefe de campaña de Devlin Matthei, pese a que los otros candidatos, algunos lo tienen, otros no, como comentábamos fuera de micrófono. Sí me parece útil, digamos, cuando tú has tenido semanas muy malas, como la ha tenido la candidata Matthei, de tener una especie de escudero, vocero, alguien que también sea parte de tu equipo de confianza, que tenga cierta exposición pública, ¿no? Porque claro, uno piensa en otras personas que están en el círculo de Devlin Matthei, que por ejemplo los que se han nombrado públicamente, ¿no? Juan Luis Osa, el mismo ex subsecretario Rodrigo Villa, pero son al final asesores que están ahí coordinando otro tipo de cosas, pero tener una persona que esté encargado de alguna manera de dar un paso al frente, como lo fue por ejemplo Rodrigo Ginzpeter en el caso de Sebastián Piñera, o Andrés Chadwick en la segunda campaña, me parece que también es relevante y permite de alguna forma comunicacionalmente al menos quitarle presión a la candidata. Y eso yo creo que en un momento crítico de su campaña parece útil, parece sano, le permite también dedicarse a otro tipo de cosas de la campaña y no simplemente estar recibiendo los golpes de todo, que de alguna manera los costos de estar encabezando la encuesta y también siendo todavía la candidata más competitiva en cualquiera de los escenarios.
Bueno, es un buen punto ese. Evelyn Matthei lleva el liderazgo en la encuesta, pero ha sido muy cuestionada porque todo era ella, parece. Estaba en la primera línea, era como, voy pasando por aquí, por favor péguenme, porque en el fondo estaba muy expuesta, y la gracia de tener equipo de campaña más fuerte es tener un círculo de protección, que haya algo entre el candidato y algún problema, y también ciertos fusibles, ¿cierto? Claro. Si tú mirás la candidatura del presidente Piñera, tenía a un equipo de Gonzalo Blume, Cristian Larroulé, Andrés Chadwick y Cecilia Pérez, que formaban ese núcleo y que, por tanto, este es un país tan presidencialista que tienes que tener un equipo, porque es como viva el rey, muerte mal gobierno. Cuando uno escucha, incluso me acuerdo en el colegio, me decía, no, si Salvador Allende no fue tan mal presidente, el problema eran los ministros. Claro. Y en Chile tendemos a como salvar a la autoridad y echarle el problema son los asesores. Claro. El problema es no sé quién.
Está mal asesorado,
lo sacaron de contexto. En cambio, aquí tenía una candidata presidencial que aparecía aparentemente, porque equipo A, claro. Y está el gran Juan Luis Osa, y es una pega muy grande en parte programática, pero se veía muy sola. Y por tanto la critica mucho. Aldo Vergara, ¿cómo lo veías tú desde el punto de vista también de los liderazgos presidenciales y que están ahí sumamente expuestos y que al final tuvieron que verse casi la obligación de nombrar un jefe de campaña al ritmo más de la opinión pública que de tu propio tiempo?
Yo creo que el jefe de campaña era súper necesario. De hecho, creo que llegaron tarde a designarlo. Esto debe haber sido designado hace 2 meses antes. Porque si bien Matthei va liderando la encuesta, esa es la posición más difícil, mantenerse puntera, mantener la popularidad. Y en la última semana hemos visto una seguidilla de errores, algunos no forzados, que perjudican de gran manera la candidatura. Y bueno, mira, yo siendo sincero, reconozco que los mejores técnicos tal vez están en Chile Vamos, y eso se ve reflejado en la candidatura, en la parte programática de la candidatura de Matthei. Sin embargo, lo que estaban fallando era la dimensión política, y eso es lo que están haciendo muy bien, por ejemplo, en el Partido Republicano, que es básicamente con lo que hizo Kast, por ejemplo, con el programa Renace, que fue mientras que la discusión pública estaba preocupada de la corbata de Gonzalo Winter y los errores de Matthei, Kast va y pone un tema que es prioridad nacional, así que es la crisis de natalidad. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con Esteban respecto de que es una figura interesante Paulsen. No estoy seguro qué tanto pueda liderar, porque en este momento, si me lo preguntan a mí, yo hubiese puesto, por decirlo, un cabrón ahí de jefe de campaña, una figura quizás con más edad, que yo sé que en Chile Vamos quizás ese rango generacional de los 50, 60 ya está como medio retirado, pero es necesario tener experiencia en ese tipo de situaciones, porque Matthei, y esta es la impresión que se ve de afuera, que pareciera que se manda sola. No sé si esto es así por dentro, pero por lo tanto el jefe de campaña va a tener que ir ahí y ir a poner disciplina, ir a ser una persona que prevé de cometer errores no forzados. vamos a ver si Bolsa lo hace bien, porque yo creo que si Chile Vamos no enfila el rumbo político, tiene un gran riesgo, que repetir lo que pasó en Argentina, es decir, tener un programa súper bueno, de hecho, equipo. El programa de la desregulación de Milei era de Bullrich, sí. Y se lo terminó pasando a Milei. Entonces, claro. Yo creo que ese es un riesgo acá, que el programa programático, si Republicano se mantiene haciendo las cosas bien y empieza a subir, puede que Chile Vamos se lo termine entregando algunas propuestas a Republicano. No sé qué opinan ustedes.
Oye, ahí un comentario solo breve que a propósito de la candidatura. Yo estoy en parte de acuerdo contigo, Álvaro, y discrepo respecto a la que la candidata se mande sola, claro, es sin estrategia, pero a mí sí, los liderazgos presidenciales tienen que tener cierta autonomía de los partidos, ¿no? Y la segunda cosa, ojo que a veces uno, y voy a hacer aquí una crítica política, pero es, ojo que le están tratando de pedir a la candidatura, al comando, que resuelva problemas que muchas veces son más estructurales de la coalición. O sea, yo noto que el problema aquí es Chile Vamos. Chile
claro,
Vamos.
Dos cosas, al final,
claro, o sea, Chile Vamos es un desorden, ¿cierto?
Yo quería ir un poco.
Pero. Por ejemplo, venir a dar una entrevista de 1:20 cuando vais liderando la encuesta y correr ese tipo de riesgo, yo creo que no sé si está tan relacionado con la crisis de los partidos.
Sí, es verdad. O sea, hay que tener ahí un poquito más de ojo.
Sí, no, yo de hecho quería ir por ese mismo lado. Al final, ¿qué es el jefe de campaña? El jefe de campaña no es necesariamente un vocero, no es un rostro. El jefe de campaña no necesariamente tiene que ser alguien conocido.
Visible, claro, sí.
El jefe de campaña es el encargado de que la máquina se mueva, de poner las responsabilidades, ejecutar y hacer que el que se manda un condoro pague la cuenta y si tiene que salir, que salga. Y esa es la pega que hoy día tiene que llegar a cumplir Diego Paulsen, porque dentro de Chile Vamos no estaba esa figura de central, podríamos ir haciendo el análisis futbolístico, que ve la cancha, ve la perspectiva y un poco se preocupa de distribuir, de defender. Entonces, lo que tengo la misma aprehensión que Álvaro, a ver si lo dejan cumplir ese rol, sí. Porque también hay figuras que llevan más tiempo y que no creo que se lo tomen tan a gusto que venga alguien más joven a decirle, oye, esto es lo que hay que hacer. Yo encuentro muy bueno a Diego, así que ojalá pueda hacer bien su trabajo, porque que Chile Vamos tenga una buena campaña es bueno para el sector. Ahora, ¿por qué se los exigieron tanto? Porque claro, la figura de central es muy necesaria y el desorden que había dentro de Chile Vamos, como estaba recién diciendo Julio, era gigantesco. Aquí cada partido un poco tiraba a su lado, unos querían primaria, otros no querían primaria, hagamos primaria, las bajamos al día siguiente. Entonces, esas cosas no pueden pasar en una campaña que quiera llegar a una segunda vuelta. Y ahí también hago una alusión a una declaración que hizo Guille Ramírez, que me parece bien, que están también volviendo a tomar un tono más de cautela.
A veces ya.
Porque pasado, claro, o sea, aquí de nuevo, parafraseando a mi homónimo, aquí hay que guardar el cotillón. Aquí las campañas hay que hacerlas y no se llega a una segunda vuelta. Oye, por decir eso, que vamos a. Dame dos segundos, por decir que vamos a llegar a segunda vuelta. Ahora, lo que sí, decir que aquí había una oportunidad de ganar en primera vuelta, que es algo que sí nos han tratado de colgar a los republicanos, lo encuentro descabellado. O sea, que nadie nunca ha ganado en primera vuelta, ni siquiera Sebastián Piñera, cuando en la elección pasada decían que iba a ganar en primera vuelta y que si Kast se bajaba, estábamos a dos puntos de llegar a ganar en primera vuelta. Bueno, hoy día claramente la situación es completamente distinta.
Ahí sí me acuerdo de eso. Lo tuiteamos.
Y que hoy día están diciendo, oye, aquí no vamos a ganar en primera vuelta por culpa de republicanos, de los nacional libertarios. Lo encuentro un poco pasado para la punta, así que.
Oye, tres cositas muy breves a comentar a José Antonio Kast. El primero, estoy de acuerdo, es como esos equipos de fútbol que llegan como a la final del campeonato y abajo van ya con la bolera que dicen campeones,
claro,
como
a
la Católica del 2011. Eso quería, no quería decir. Oye, el equipo en particular,
sí,
pero no,
yo quería poner el ejemplo de la Unión Española, un amigo y fue a Talcahuano porque jugaban contra Huachipato. Sí,
famoso partido.
Y claro, la Unión la tenía todo para ganar y decía que había un gallo que llegó con el cartel de celebración listo. Y todo en la galucha lo empezaron a retar, decían, escóndelo, rómpelo, no sé qué, gallo no.
No hay que mofar,
y perdieron la final. Así que sí, no, aquí.
No sé en qué cementerio este.
No, aquí las elecciones no se terminan hasta que se cuentan los votos. Y por eso hay que hacer la pega, hay que recorrer el país. Y yo no creo que sea necesario una primaria para recorrer el país. No creo que sea necesario una primaria para el despliegue territorial. Y eso es una pega y aquí voy a ser autorreferente a republicanos, pero es una pega que nosotros venimos haciendo muy constantemente, porque creemos que ahí está lo importante, en escuchar a las personas, y que no se basa necesariamente, no se necesita una elección para estar en conexión con las personas.
Déjame decir algunas cosas a propósito de lo que decía José Antonio Cast. Entonces, primero, no hay que ser yeta en esto. Segundo, estoy totalmente de acuerdo, esta idea de que si se baja este, se baja este otro, si no llueve ese día, si el tal día está soleado, se gana en primera vuelta. Seamos sinceros, al presidente Piñera lo llevó segunda vuelta Alejandro Guillé. O sea, no es que lo haya llevado el mejor de la izquierda, lo llevó segunda vuelta Eduardo Frei Ruiz-Tagle. O sea, hoy día Eduardo Frei creció políticamente, pero en ese momento era un candidato muy accidental. Uh-huh. Entonces, aquí las únicas personas que han ganado en primera vuelta es Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que tiene un nombre insuperable en política. El único que se acerca un poquito es el diputado Jorge Alessandri, que ya tiene un nombre muy, muy tradicional. Pero después, Ricardo Lago fue segunda vuelta, Michelle Bachelet fue segunda vuelta, Michelle Bachelet 2 fue segunda vuelta. O sea, la verdad es que hemos tenido segunda vuelta bien permanente y nada hace creer que este sea la excepción. Y por tanto, hay que saber es que es un dato y pretender todo este como pequeñez política, empezar si se baja este, saca este otro. La verdad es que hay una gran primera vuelta, compitan. Lo que demostró José Antonio Kast en la elección pasada es que tú puedes tener primaria, puedes ganar la primaria y aún así no ganar la primera vuelta, que es lo que le pasó a Sebastián Sichel. Y por tanto, ahí hay una lección aprendida para ambos
lo
lados.
Lo importante es la segunda vuelta. Y cómo se comportan las distintas coaliciones en esa elección. Y ahí también yo puedo decir que Chile Vamos puede estar tranquilo si es que llegaran a pasar la segunda vuelta con el tema de la unidad, porque Republicanos ya ha mostrado en el pasado esa unidad. O sea, el 2017 José Antonio Kast recorrió Chile al día siguiente y no puso ninguna condición sobre la mesa cuando gente de Chile Vamos lo hizo. Y dos segunditos, y lo ha dicho también este año. Ahora, cada vez que le pregunta a alguien de Chile Vamos si votarían en segunda vuelta por José Antonio Kast, nadie es capaz de dar una respuesta directa.
Esteban Montaner, ¿quieres decir algo? Oye, Álvaro Vergara, ¿tú quieres comentar algo?
Sí, no, yo estoy de acuerdo con José Antonio. Solo diría que si efectivamente la segunda vuelta quizás es la elección más importante. Sí. Pero por lo mismo, y acá yo criticaría o pondría un foco de atención en cómo se están llevando adelante las campañas, por lo mismo, porque es lo más importante. También es necesario cuidar las formas. Exacto. Dentro de la primera
vuelta, porque eso se cuesta mucho después.
La ciudadanía es esquiva, es castigadora también, y es verdad que el país está derechizado, por decirlo de alguna manera. Uno ve la encuesta y todos los candidatos de derecha doblan a los de izquierda no marcan nada, pero por lo mismo hay que competir en buena lid.
En buena lid, exactamente.
Sin que se pase de la raya la crítica. Sí. Y yo creo que quien cumpla eso se puede poner la banda presidencial después.
Sí. O sea, no, por eso es importante hablar de las propuestas al final.
Sí. Bueno, es que además, bueno, aquí ya esto es un panel demasiado buena onda, entonces vamos a ponernos de acuerdo en qué cosa. Hay un montón de ideas en que la distancia entre Chile Vamos y el Partido Republicano no es tal como para que haya una guerra civil entre la primera y la segunda vuelta. Y por tanto, si en fondo no tenemos tantas discrepancias como no hagamos que la forma de cómo se enfrente de aquí en la primera vuelta haga que nos volvamos imposible de ir juntos en la segunda vuelta, porque hay un deber con el país. Yo no tuve ese problema porque yo voté por José Antonio Kast en primera y segunda vuelta la vez pasada. Pero naturalmente ahora hay que ser muy firme en aquella persona que yo no pido que haya unidad. Si la unidad ya no va a haber, si son tres partidos distintos, o sea, una coalición y dos partidos distintos, ya no va a haber un solo partido. Y me parece bien si son derechas distintas. El punto es que haya estrategia, que haya coordinación. Y todo este llamado permanente a la unidad es como ya llega a ser ingenuo, iluso, o ya como tirarle para el córner.
Es como colaboración al final.
Eso. O sea, lo importante es colaboración, entendiendo que al frente hay un gobierno que le ha hecho daño al país y que se requiere una alternativa mucho más clara para los próximos años. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, siendo casi un cuarto para las 6 de la tarde. Ya volvemos aquí en Enfoque Público con Álvaro Vergara, Esteban Montaner y José Antonio Kast.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Entel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Entel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Entel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web entelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Salcobrán y Salcobrán.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en Salcobrán.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con José Antonio Kass, Esteban Montaner y Álvaro Vergara sobre lo que está pasando en materia política aquí en Chile. Hablamos del déficit fiscal, de cómo el gobierno no está cumpliendo la meta, estamos hablando también de los desafíos presidenciales y la obsesión con los jefes de campaña de Belén Matei, pero nos convencimos todos que al final era mejor tener jefe de campaña. Queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Network Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, yo no sé por qué no hay nadie preocupado quién es el jefe de campaña de Tobá, quién es el jefe de campaña de Yandex Jara, de Gonzalo Vinter, de ese, porque está muy bajo en la encuesta. Pero Cristóbal Cortés me recuerda que ayer, aquí con Jaime Coloma y Ricardo Hernández, fuimos viendo distrito por distrito y dijimos que uno de los más competitivos era el distrito 10 de Santiago. Y en ese sentido surgió un rumor de que ahí puede subir una candidatura José Antonio Kass Adriasola. Y ya que está José Antonio Kass Adriasola aquí, queremos preguntarle en vivo y en directo si hay algo de verosimilitud en ese rumor. Hay opciones que ver en la papeleta a José Antonio Kass, Toño para los amigos, pero no se lo repitan, en la papeleta del Distrito 10.
Sí, nosotros somos amigos, así me puedes decir, Toño.
No, ya, amigo, muchas gracias. Pero en privado.
Claro. ¿Hay verosimilitud?
Si es una opción razonable.
Sí, si al final, a ver, Yo he trabajado en el Partido Republicano desde que se fundó, o sea, soy de los fundadores del partido, he trabajado en las campañas. Tengo un recorrido, por así decirlo, dentro del partido, en la parte política, fui dirigente estudiantil también. Y además tengo un recorrido profesional, que yo creo que aporta mucho y es un valor. Entonces ahí puse mi nombre a disposición del partido y se está trabajando para eso.
Bueno, a mí me alegra mucho que quieras asumir ese desafío, no solo porque el distrito 10 es muy importante, sino porque además yo tengo un cariño personal porque fui candidato a diputado por ese distrito. Espero que tengan mejor resultado que el mío. Pero dicho eso, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja, la verdad es que es un distrito que es muy representativo de Chile.
Así es.
Es un lugar que vale la pena, hay muchas zonas que están muy golpeadas. Yo he hecho un hincapié fuerte en la gente de Macul, San Joaquín, La Granja, que son personas que antes de la reforma de Bachelet tenían dos diputados, ahora el distrito pasó a tener 8 y resulta que ellos quedaron sin ni uno porque a los todos candidatos les resulta poco estratégico ir a estas comunas más chicas y todo el mundo se obsesiona con Providencia, Ñuñoa y Santiago. Ahí la invitación a José Antonio Kast, que quiere ser diputado por ese distrito, es darle la importancia que merece las 6 comunas, ¿cierto? Y no esta obsesión que algunos tienen de repente solo por las más grandes, porque si no, la gente de Macul, San Joaquín, La Granja quedan sin representación política. Por más que Bachelet haya aumentado de 6 a 8 los diputados del distrito, la gente de Macul, San Joaquín, La Granja disminuyó de 2 a 0.
Sí. No, y piensa en las comunas, porque aquí son 6, piensa en las comunas como el del distrito 14, que son 14 comunas, todas muy separadas de una de la otra, o en la Quinta Cordillera.
O sea, piensa que son el 30... distrito 6 es brutal.
Oye, pero el 14 de San Bernardo, yo soy de San Bernardo, comparten diputados con alguien de Melipilla, o sea, en fondo es
Padre Hurtado y Algüé.
Claro.
O sea, es una locura. O la Quinta Cordillera, que son, si no me equivoco, 20 y tantas comunas.
Zapallar y San Felipe, digamos.
O sea,
claro, tienen realidades relativamente distintas.
Y una cantidad de comunas brutal. O sea, nadie es capaz de recorrer ese tiempo, menos en la semana distrital.
Álvaro Vergara, ¿tú estás pensando en alguna candidatura o el mundo académico, intelectual es lo tuyo?
No, yo me quedo en los centros de estudio.
Los centros de estudio. Sí. Oye, un poquito, perdona que quiera cambiar radicalmente el tema, pero aprovechando que está aquí Álvaro con nosotros. Tú escribiste el libro Neoliberalismo, y insisto que es un libro que ha llamado mucha atención y ha tenido mucho impacto, entre otras cosas, porque es un concepto del que todos hablan, pero poca gente es capaz de definirlo. Y no hay casi candidato de derecha, así que Toño, prepárate, José Antonio, prepárate, porque te van a acusar de neoliberal ante cualquier propuesta que se haga. Sin embargo, hoy día es difícil identificar alguna política pública que sea genuinamente liberal clásica, o que sea... el mundo está más diverso, hay una mezcla más de socialdemocracia, socialcristianismo. O sea, ¿tú estás viendo en los programas de gobierno una agenda más liberal en el sentido económico, de libertad de las personas, y no me refiero progresista o de cosas de la cintura para abajo, como algunos se obsesionan, sino de que permita que la gente pueda vivir su vida con más libertad?
Sí, es difícil, como decís tú, está todo muy difuso. Sin embargo, yo creo que si nos tomamos en serio el liberalismo, lo primero que hay que hacer acá es intentar arreglar el orden público. O sea, si no, y esto es clave, todos los autores liberales te lo dicen, que sin un orden público adecuado, todas las otras libertades están siendo mermadas. Entonces, para mí, que quien le ponga énfasis en el control del orden público, en rehabilitar el sentido de la autoridad, en intentar, como estábamos hablando antes, rebajar la permisología, intentar rebajar los impuestos, intentar dinamizar la economía, ir a buscar inversión extranjera, ahí efectivamente está el liberal clásico. Y si tú me hacías escoger entre las candidaturas, yo lo veo en la candidatura de Republicano y en la candidatura de Evelyn Matthei.
Hay una... chuta, voy a quedar aquí como el tipo que quiere quedar bien con todo el mundo, pero hay una idea buena.
El conductor.
Sí, bien. esto me dedico profesionalmente.
Estamos acostumbrados.
¿Nos sorprende? No, nos sorprende. No, pero es que hay una política buena, propuesta que me la recomendó mi amigo Álvaro Iriarte, de Johannes Kaiser, respecto a los fondos. De tener un fondo nacional para la mejora de pensiones. Ejemplo, el royalty. El royalty minero se paga directamente a las municipalidades. Y muchas municipalidades del norte, no quiero individualizar ninguna, no tiene la capacidad de administrar esos recursos. Y muchas veces quedan mal gastados, en el mejor de los casos, y en el peor, en corrupción. Wow. Esa es la verdad. Y por tanto, quizás mucho mejor que el royalty, toda la plata que tengamos de royalty, de la minería o de los salmones, cosas que están haciendo los noruegos, que hace Alaska con el petróleo, es decir, va a ir un fondo para mejorar las pensiones, y así quizás podemos eliminar esa mala idea de prestarle nuestra plata al Estado. Este es el único país del mundo que los trabajadores le prestan plata al Estado.
Bueno, ahí lo que sí se necesitaría es el carácter para hacerle frente a las municipalidades, porque han de quitarle la plata.
Bueno, cuando se discutió las contribuciones, entonces, mira toda la...
Entonces, por eso, hay que tener carácter.
Así es, carácter, firmeza, hay que tener ideas y actitud. Esteban Montaner, ¿cómo estás viendo tú la identidad de en los 30 minutitos que nos queda, la identidad de...
¿30 minutitos?
No, el minutito, 30 segundos, dice Cristóbal, no hay tontera. Sí. Me dice aquí, Esteban, ¿cómo ves tú la identidad de los proyectos políticos que están alineando aquí a las elecciones?
Sí, a ver, yo creo que uno de los desafíos grandes que ha tenido la centro-derecha y la derecha en el último tiempo es justamente eso. O sea, estuvimos acostumbrados que durante casi 30 años, ¿no?, la derecha era más bien, o la centro-derecha, como quieran ponerle, digamos, era lo que hoy día Chile Vamos, ¿no?, digamos, y que se ha ido de alguna manera mimetizando, ¿no? No hay mucha diferencia, y esta realidad nueva que ya venía sucediendo, por ejemplo, en España con el PP y Vox, hoy día con Republicano Nacional Libertario, exige, digamos, que se vayan diferenciando ciertos elementos. Yo lo hemos conversado también, ¿no?, que pueden haber ciertas políticas, ciertas ideas que se asemejan, que no son tan distantes, ¿no? Álvaro lo decía, ciertos elementos del liberalismo clásico que uno puede encontrar en Republicano y Chile Vamos, Nacional Libertario quizá un poco distinto, pero hay que ir perfilando, digamos, los proyectos políticos y cuáles son las diferencias que pueden ser legítimas, pero que de todas maneras, yo creo, y esta, digamos, mi visión, de que ninguna de esas de estas tres debería renunciar a buscar la hegemonía para ser única, pero sí, me parece así una sana disputa, ¿no?, de cuál es la posición mayoritaria de la derecha, porque eso también de alguna manera nos permite perfilar de alguna manera un proyecto de país, un proyecto mayoritario, un proyecto con ganas de gobernar, ¿no?
Así es. Bueno, gran conversa con Álvaro Vergara, Esteban Montaner y José Antonio Kast. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas, lo invitamos a acompañarnos mañana viernes aquí a las 5 de la tarde en Enfoque Público. Que estén muy bien. Chao.
Muchas gracias. Chao.
Muchas gracias.
Y la agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción, Cristóbal Cortés.